Yo creo que esta música ya es inconfundible. Son las 11 y cuarto de la mañana y suena la música del Baño del Papa, la banda sonora. Esta película que ya lleva cerca de 80.000 espectadores en Uruguay y de la que se sigue hablando. Y en especial se sigue hablando fuera de fronteras. El actor uruguayo César Troncoso fue galardonado el domingo como mejor actor al cierre de la primera edición del Festival Internacional de Cine de San Luis en Argentina. La película, dirigida por Enrique Fernández y César Charlone, recibió otros dos premios otorgados el fin de semana: el premio Morosoli Institucional 2007, uno de los galardones que entrega año a año la Fundación Lolita Rubial en reconocimiento a lo más destacado de la cultura uruguaya. El premio fue entregado por su aporte al desarrollo y a la consolidación de un cine nacional. En esa misma jornada venía el premio en Huelva con el premio a Mejor Guión. A esta altura ya no alcanzan los minutos para repasar la cantidad de premios. Esta mañana recibimos aquí en estudios a César Troncoso, protagonista del Baño del Papa. César, buen día.
Hola, buenos días.
No me dan los minutos para hablar de todos los premios que tienes.
Adiós, gracias.
¿Cómo vivís a esta altura de los acontecimientos después de medio año ya, ¿no?
Sí,
de la
sí.
película en cartel.
Sí, a esta altura casi que estoy desarrollando un oficio festivalero, ¿eh? Como una cosa muy rara, ¿no? No, de todas maneras siempre lo vivo con mucho placer. Cuando uno, por lo general, las cosas que uno hace, no las hace pensando en el retorno que tendrán. Es decir, uno hace las cosas por la pasión que pone en ellas. Yo cuando hago teatro no pienso en la cantidad de espectadores que me verán o no. He hecho funciones con muy poca gente. Y lo mismo con el cine. Está el placer de hacer cosas. Cuando además hay una devolución tan clara, y en el caso del Baño del Papa además tan extraña, porque es una devolución que tiene que ver con la buena recepción de parte del público, pero también con un muy buen comentario crítico, con toda esta carrera de festivales que está haciendo. Entonces, cuando te pasa todo eso, vos quedás medio choqueado, con la boca abierta, mirando extrañado y disfrutando, ¿no?
El último premio en realidad te lo llevaste vos, y es el del Festival sí. Internacional de Cine de San Luis en Argentina. ¿Por qué San Luis? Vamos a contarle a la gente, porque tiene la particularidad de porque allí está instalada, por ejemplo, Esther Goris, ¿no?
Sí, está. San Luis es una tierra extraña, es un lugar muy lindo. Yo pasé bárbaro en ese festival, un festival chiquito, que este es el primer año, pero es un festival extraño porque es un festival en el cual está, bueno, es la provincia en la cual el gobernador es Rodríguez Saá, que sí. fue uno de los candidatos que hubo en las elecciones y que quedó cuarto, creo. Y su pareja es Esther Goris, a quien no vi porque creo que estaba rodando una película, ¿no?
Es la famosa Evita, para que algunos que no la tengan presente.
Y creo que San Luis, lo que tengo entendido yo, es que San Luis pretende ser, dentro de la Argentina, un polo de desarrollo para el cine, ¿no? San Luis Cine, hay una marca
registrada.
Una marca, claro, que está instalada, ¿no? Y ellos lo que pretenden es eso, es ser un polo alternativo a Buenos Aires, digamos, como para el desarrollo del cine. Y me parece que vienen trabajando en ese sentido. Hicieron unas cuantas películas, unas cuantas de ellas buenas, de las otras también seguramente, y bueno, y ahora quieren como que complementar eso con este festival de San Luis, del cual este es el primer año, y nada, y lo hicieron, es un festival chiquito. Me parece que hay algún tema político interno de la Argentina vinculado a Rodríguez Saá y el resto de la industria cinematográfica, y entonces no tuvo mucha presencia de figuras argentinas. Había alguna gente, sí, estaba Víctor Laplace, Ulises Dumont, Mercedes Carreras, Juan Palomino, había figuras argentinas, pero poquitas. Pero el festival en sí como tal, tenía, yo vi 7, 8 películas en el festival, y tenía muy buen nivel. Me levanté en una película, una polaca, no me la puedo aguantar, pero el resto, sí, no, bueno, como todo, muy linda la película, pero dije, bueno, ¿de qué va? No sé, me voy. Y después había muy buen nivel, hay toda una sección documental, otra sección competitiva, para largometraje de ficción, sección de cortos. Y un festival que al ser pequeño también permite la interacción entre la gente, entonces vos lo disfrutás mucho, ¿no? Es muy 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 lindo de disfrutar.
César, hoy antes de entrar a la nota hablabas de un año raro para vos. Y yo el otro día te llamaba por teléfono para pactar la nota y te pregunté si estabas en Montevideo o estabas fuera del país, y te sorprendió la pregunta.
Sí.
¿Te pega, te choca que te hagan ese tipo de consultas? No. Porque te sorprendió mucho. Dijiste,
mucho, no,
claro, me está preguntando.
No, yo venía... ahora cuando venía para la radio, venía pensando, digo, no sé, digo, como refrescando algunas cosas por si tenía que contar una anécdota, lo que sea, ¿no? Y decía, y venía pensando en tres, cuatro cosas que me han ido pasando, ¿no? Y claro, y es que no caigo, o sea, no es que me sorprenda la pregunta o me resulte chocante, no, para nada. Lo que me pasa es que no termino de caer, no me doy cuenta, ¿viste? No hago sinapsis. Uh-huh. Es difícil de darte cuenta de todo lo que te pasó en tan poco tiempo. Porque cuando uno piensa hacia atrás, digo, en realidad todo esto empezó en mayo. Sí. Antes de eso, lo único que había era mi deseo de que la película se estrenara una buena vez y verla y que la viera la gente, pero todo esto pasó en mayo y desde mayo hasta parte no he parado más. Entonces, claro, hay cosas que me pasan, como por ejemplo que me preguntes si estoy en el país, que me sorprenden, claro. Y después vos decís, no, está bien, esta es una buena pregunta, pero en realidad puedo no estar en el país.
Porque de hecho, César, has acompañado la película en esta vuelta que a la que ya nos hemos acostumbrado y de la que ya hemos aprendido muchísimo, tanto el público en general y los periodistas, a seguirlos en los festivales. Porque los festivales, entre otras cosas, les permiten mostrar la película, encontrar una distribución mayor, el intercambio con otros directores, con otros actores. Pero la película en sí, ¿para qué le sirve? Además de los premios de los que estábamos hablando.
¿Para qué sirve la película? Yo no sé muy bien cómo es el tema de la industria, ¿no? Yo creo que esta primer película, si vos llevas a un festival una película, por ejemplo, hay los festivales, la sensación que yo tengo con ellos es que son diferentes, de diferente magnitud, ¿no? Por ejemplo, Cannes es un festival en el cual fuimos a trabajar. O sea, yo, sin saber nada de inglés ni de francés, o muy poco, en realidad terminé yendo a un montón de eventos que eran desayunos para que le presentaran al productor y a los directores a tal persona y a tal otra, porque este tipo la compraba y aquel también. Entonces, ¿qué pasa? En los festivales primero está toda la venta de la película, con la cual además, o sea, por lo que tengo entendido, la película, por ejemplo, a pesar de que le fue muy bien y que están los 80.000 espectadores aquí en Uruguay, con ese dinero no cubre lo que tiene, lo que debe, digamos, o lo que tiene que ganar. Entonces, parte de ese negocio quizás sea la propia venta a otros países, ¿no? Y en Cannes se trabajaba para eso, nosotros teníamos un vendedor internacional, alemán, que se llamaba Bavaria, que la negociaba, ¿no? Y parte del asunto es venderla a otros países, porque con eso se completa el retorno de la película, que es lo necesario para que, yo qué sé, para que la productora recupere el dinero que invirtió, para poder pagar un montón de deudas que todavía existen, para que los directores cobren, ¿no?
¿Dónde más se vio la película, además de los festivales? ¿Sabés?
Sé que se va a estrenar en Brasil, sé que se va a estrenar en España, se va a estrenar en Francia. Después, bueno, sé que la compró Suiza, supongo que si la compró debe tener algún circuito relativamente alternativo como para estrenarla. Se compró en Asia, pero no me acuerdo, no sé, pero la compró un país, no creo que la compró Corea del Sur y Taiwán, mercados rarísimos, extraños, ¿no? Y después creo que también la había comprado Inglaterra. Son bueno, supongo yo que América Latina en realidad todavía estaban en negocio, hay una serie de cosas que yo no sé cómo cierran, pero lo razonable sería que América Latina la viera toda, ¿no? Toda América Latina la pueda ver.
¿Repercusión de esta película, por ejemplo, en el Festival de San Luis cuando la vieron los espectadores? ¿Volviste a meterte en la sala de cine con el público mientras ve la película?
Sí. Iba a ver otra película mientras... nosotros llegamos y hubo... Cuando, inmediatamente, nosotros bajamos del avión un lunes a las 3 de la tarde con Virginia Méndez y en ese momento estaba pasando la película. Entonces fuimos al final de ella a saludar, a presentarnos y a recibir preguntas y bueno, nos hicieron unas preguntas, sí. Pero al día siguiente, a las 8 de la noche, la pasaban de vuelta. Se ve que se corrió la bola de que estaba buena con la gente que la vio el martes, porque ya estaba mejor la sala el día siguiente de noche. Y yo iba a ir a ver otra película, ¿no? Dije, toma, está, mientras estamos esperando esta, voy a ver había una turca en otra sala. Y después me vino el chucho, me dio no sé qué, a mí y a Virginia, nos dio a los dos, y digo, no, vamos a ver qué pasa. Y nos quedamos viendo la película, sí.
¿Cuántas veces la viste?
No tanta. No, pero la habré visto 15 veces, 10, 12 veces, pero digo, bueno, razonable, trabajo yo ahí, sí. Todavía me tengo que acostumbrar a aquel tipo de bigote soy yo.
¿Te gusta verte?
Me gustaba menos, ahora me gusta más, sí. Uh-huh. Ahora, me acepto mejor y me parece que también me puedo dar cuenta cuando estoy rindiendo bien y cuando estoy rindiendo mal, que es una cosa que a veces uno pierde, ¿no? A mí me había pasado, por ejemplo, en el viaje hacia el mar, de descubrir mi imagen, digamos, fuera de mí, ¿no? Esa cosa de... Porque el teatro, claro, como lo haces siempre, o sea, siempre que pasa algo, estás vos, tu cuerpo está ahí. Sí, claro. Con esto es como despegarte de eso. Y al principio me chocaba, yo decía, pucha, yo pensé que era más expresivo de cara, tenía otra expresividad, me noto, nada, con una cara más dura. Y ahora me ablandé, digamos, con eso y empiezo a mirar con un poco de criterio, digamos. Antes también me estaba juzgando por cosas que no podía manejar.
Porque cuando, por ejemplo, te subís al escenario en el teatro, no hay una cámara registrándote.
No, claro, por eso. Y esto es como verte sentado en una butaca, ver lo que alguna vez hiciste. En cambio, el teatro es en vivo, ¿no?
Pero sin midiendo la reacción del público.
Ah, sí, sí.
Y ese es el ejercicio del actor, sí. En las dos situaciones.
En las dos situaciones, claro, en las dos situaciones tenés el retorno del público inmediato, ¿no? Lo que, bueno, el teatro se mueve de lugar, digamos, ¿no? Y hay una cuota parte de responsabilidad tuya siempre con respecto al resultado. Es decir, más allá de que el público también varía, vos podés estar bajo un día, alto otro día, ¿no? El teatro, al ser en vivo, tiene esa cosa de, bueno... No sé, te moves, se mueve todo, nada es fijo. La película siempre es la misma, ¿no?
César, antes de irnos a la pausa, yo te contaba que hubo gente que consultaba si es verdad que el teatro es una buena base para hacer cine.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay como un prejuicio con respecto al actor teatral, injusto, que tiene que ver con que el actor teatral sobreactúa, ¿no? Y es excedido. Y eso yo creo que es mentira. Primero, creo que eso podía haber sido el caso de la vieja escuela de actuación teatral, digamos, en la cual todos los teatros eran a la italiana y vos tenías filas hasta la fila 140 y declamar era bueno. Sí, claro. Eso cambió mucho, ¿no? Eso ya se desactivó. Vos vas a una sala como, yo qué sé, el Teatro Circular, el Teatro del Centro, son salitas tan pequeñas en las cuales podés trabajar la media voz. Entonces ya no necesitás ni esa expresividad fuerte, ¿no? Eso era para otro tiempo. Y si vos pensás en actores de cine en general, todo tiene formación teatral. Al Pacino no estudió televisión y cine, estudió teatro. Lo mismo Robert Duvall o lo mismo De Niro. O sea, van a escuelas de teatro, escuelas de actuación. Y después, bueno, lo que sí hay que hacer es aprender ajustes, aprender las diferencias que separan al teatro del cine y, bueno, y a poder aplicarlas. Pero en realidad, si sos un buen actor de teatro, vas a ser un buen actor de cine, seguramente.
¿Dio tiempo para el teatro este año o va a haber tiempo para el teatro?
No, lo único que hice este año de teatro fue reponer el método Gronholm. Uh-huh. Le estuvimos ahora en noviembre, estuvimos un mes entero y funcionó muy lindo, a pesar de que ya no nos quedaba mucho en público, porque el año pasado había sido un bombazo. Funcionó muy bien. Y nada, y a mí me da mucho placer poder hacerla. Entonces, pero por suerte no tuve teatro, porque si no hubiera podido viajar a ningún lado.
Hablemos de eso, hablemos del efecto posterior en el actor, que, bueno, después que si bien has acompañado la película, te desprendes del personaje y empiezan a aparecer otras opciones, otros directores a convocarte. Me decías, hay como 5 películas, igual es maravilloso escuchar que haya 5 películas o 5 opciones en camino.
Claro, debe haber más películas, sí. En realidad en Uruguay en este momento debe haber en desarrollo y en distintas alturas de su proceso, debe haber un montón de películas más. Me llamaron, debo tener ahí 5 películas pendientes, digamos. El problema con las películas es cuándo se hacen, cuándo se terminan haciendo, porque como vos necesitas mucho dinero, si se te caen, yo qué sé, en una inversión de cine se te caen $50,000 porque te falló tal, la tenés que pensar de vuelta y capaz que la diferís 3-4 meses. Entonces, claro, nunca terminás de saber efectivamente cuántas de estas películas se van a hacer próximamente, pero en general, en realidad, películas hay y me están convocando, sí, eso sí, por suerte.
Volver a trabajar, por ejemplo, con Casanova.
Claro, pero con Guille, por ejemplo, yo ya había hecho El viaje hacia el mar, bueno, y ya había quedado el enganche, digamos. Lo mismo con Roberto Suárez. Roberto Suárez tiene una película que ganó el Fono, se llama Ojos de Madera. Y con Roberto Suárez había hecho teatro también, Santa Vida. Iba a decir otra palabra. Pero y después, bueno, sí, a partir de que más o menos va rindiendo bien, eventualmente te pueden ir llamando para otras cosas, ¿no?
¿Hay ansiedad en ese periodo o logras controlarlo, César?
Yo,
de que se concrete eso que en definitiva te necesita a ti un tiempo durante la grabación, pero que después, bueno, depende de otras variables,
sí,
¿no?
Sí, a mí no, la ansiedad que se me genera a mí tiene que ver más bien con el tema de, digamos que de lo económico, no sé, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo trabajo en otra cosa, trabajo en una oficina que por suerte son una maravilla los tipos y me permiten salir. Si necesito 60 días, me los dan. Eso es raro, bueno, para la empresa, rarísimo. Para la empresa privada es extrañísimo. Pero a mí lo que se me genera es la ansiedad esa de agarrar y decir, bueno, sí, yo continuidad de trabajo vengo teniendo, pero ¿cuándo empiezo a ver yo un retorno suficiente como para agarrar y decir, bueno, largo la oficina? No me está pasando.
Claro.
Mi ansiedad viene por ese lado, más bien. Digo, después yo sé que en general, hace 4 o 5 años a esta parte, yo tengo convocatorias sobre principio de año, la gente me llama para hacer alguna obra de teatro. Con este tema del cine, estos papeles que digo no son papeles protagónicos, porque no pueden serlo, o sea, no hay tanto protagónico para actores de 40, de 29. O sea, gente, quiero decir, tenía que suceder que necesitas un actor de 44 años y que además ese actor sea yo, o sea, claro. Los otros también juegan, ¿no?
Uh-huh.
Pero sí hay continuidad de trabajo, o sea, en ese sentido yo no estoy demasiado ansioso.
Uh-huh.
Lo que quiero es empezar a ganar un mango, yo qué sé.
Sí. Sí, de hecho, la sensación que todos tenemos, y bueno, ley de cine por medio, sí, claro. Que hay muchas cosas que podrán acelerarse.
Sí.
Y seguramente también los efectos de películas como las del Baño del Papa ayudan a que muchos proyectos finalmente se concreten.
Probablemente, ¿no? Yo creo que sí, el Baño del Papa suma. Yo una vuelta había dicho a Guillermo Casanova que él esperaba que el viaje hacia el mar sirviese para que la próxima película se apoyase sobre los hombros de él para seguir así. Y eso está pasando. Película a película se está comenzando a tener conciencia de que en Uruguay existe un cine propio, de que es inevitable. Lamento por los detractores, pero uh-huh. no hay forma de desactivar esto. Y película a película se empieza a llegar a niveles de calidad, o sea, yo ya, creo que ya nadie puede decir que nuestras películas son malas. Podrás decir que no me gusta, que es lenta, que te fastidia el tema, que te puede parecer que un actor no está justo, no sé, te pueden pasar muchas cosas, pero no puedes hablar de la mala calidad de las películas.
Por último, y ya cerrando la nota, me gustaba una comparación que nos hacías en la pausa sobre a qué se parece el Baño del Papa, y aparecen nombres de películas valiosísimas para la historia del cine.
Sí.
Sobre todo por el concepto y por la historia que cuenta, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que, así, lo que yo he escuchado por ahí es, en general, se la compara con Bienvenido Mr. Marshall, que si no me equivoco era de Berlanga, que era una película en la que todo el mundo esperaba en España, en los años 50, esperaban la llegada del señor, del Plan Marshall, sí, en realidad, y los norteamericanos pasaban de largo, y el pueblo quedaba esperándole al costado de la carretera. Acá el Papa, en nuestra película el Papa llegó, pero bueno, es de una manera medio extraña también. Entonces la comparaba con esa, con Ladrones de Bicicletas, por el tema del neorrealismo, y supongo yo que por el tratamiento de la pobreza, de alguna manera, con Sucios, Feos y Malos, aquella película de Héctor Escola que con Nino Manfredi.
Perfecto.
Sí, no, está bien, estamos en buena compañía.
Estamos en buena compañía. César, gracias por acompañarnos esta mañana, y bueno, seguimos quizás seguramente mencionando la película por sus éxitos en el exterior, pero será hasta la próxima.
Entonces. Ojalá.
Hasta pronto.
Gracias a ustedes.